Romanos capítulo 1, hoy vamos a seguir allí a partir del versículo 18. Romanos 1, 18. Y en los dos versículos anteriores dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy vi, alguien simplemente puso una foto en su muro de Facebook, y es la puerta de la iglesia en Wittenberg, en Alemania, donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis, que eran 95 cosas que nomás no, que bíblicamente nomás no. Y realmente es eso, que a través de esa puerta la gente empezó a caminar, no por la puerta, sino por lo que representaba, otra vez hacia el Evangelio. O sea, que el justo por la fe vivirá, y no por alguna institución o una estructura o sistema de sacramentos, sino por fe. Y el problema que tenemos hoy es que ya venimos ya tan alejados en tiempos modernos, del siglo XX para acá, tan alejados de lo institucional, que ya es sinónimo con algo malo. Y y tan alejados también que decimos, no, sacramentos no. ¿Por qué? Porque eso ya empieza a ser también sinónimo con algo pesado, algo difícil, algo complicado y hasta algo que no es muy personal. O sea, el primer sacramento tradicionalmente que uno recibe, ni te acuerdas y te lo aplicaron, fue el bautismo, y no es algo que tú realmente participaste con fe en el acto. Entonces, al decir más, el justo por la fe vivirá, y en el Evangelio, y versículo 17 es clave en esto, en el Evangelio, es que tienes que conocer el Evangelio, tienes que desplegar lo que dice y las verdades que está anunciando. Entonces, Evangelio significa buenas nuevas, hemos estado viendo eso, es un anuncio que nos debe de hacer feliz. Y en aquellos tiempos llegaba a algún heraldo o alguien que traía mensaje o un edicto de parte del rey o el emperador de Roma, inclusive. Entonces, primero tocaban trompeta, llamaban la atención, daban el anuncio y luego lo ponían en un lugar público, escrito, donde todo el mundo se pudiera dar cuenta y enterar completamente de lo que implica. Y eso es hoy lo que tenemos que estar haciendo también con el Evangelio, es anunciarlo bien, y es motivo de felicidad al que escucha. Entonces, por eso, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, entonces, si en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, entonces, por fe entiendo muchas cosas de lo que el Evangelio me está diciendo, pero también produce fe en nosotros. Entonces, por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Entonces, versículo 18 aquí, el gran contraste y lo que esto empieza a mostrarnos es por qué el Evangelio, por qué el Evangelio, por qué anunciar eso y por qué el Evangelio va a ser el medio por el cual yo me entero de lo que Dios está ofreciendo, porque hemos visto ya y reiteramos que el Evangelio implica que hay pleito, que hay una sentencia de muerte a causa del pecado. Entonces, el Evangelio implicando eso es una oferta de parte de Dios, que si bajas armas y te rindes, ya Él nos hablará de términos de paz. Entonces, cuando empiezas a enterarte más, entonces ya empezamos a ver el sustituto, que es Jesús, empezamos a ver cómo Él cumple los requisitos de santidad y de justicia para ser un sustituto y cumplir lo que no cumplimos y también sufrir lo que habíamos de sufrir en cuanto a castigo. Entonces, y eso nos debe de causar felicidad. O sea, simplemente escuchar esa noticia nos debe traer felicidad. Hace ya algunos años, nosotros cuando estábamos por comprar un terrenito y construir en Tehuacán, y entonces nos prestó, un pariente nos prestó parte del dinero para el terreno, entonces lo depositó en una cuenta. Entonces solo podíamos hacer el retiro del retiro máximo diario de nuestra con nuestra tarjeta de débito de esa cuenta. Entonces pues íbamos diario con eso y digo, pues yo no quiero tener todo ese dinero en casa. Entonces fuimos, dije, pues conviene abrir una cuenta y ya cuando hacemos el pago del terreno, pues ya con un cheque, ¿no? Y igual no llevando todo el efectivo. Entonces abrí una cuenta y al otro día fue en un banco que con 1,000 pesos ya sacabas un número en un sorteo. Al otro día ganamos el sorteo, ni siquiera se pensaba en eso, ¿no? Simplemente dije, pues aquí está el banco, está en un lugar fácil de llegar y fácil para llegar al notario para hacer el pago, etcétera, etcétera. Entonces dije, pues mira, aquí está bien y con eso entonces hicimos un depósito al otro día. Fue un 15 de septiembre. Además, no, fuimos al Zócalo en Tehuacán, nomás así a echar así manojos de confeti ya usado en el aire, no nos importaba nada. O sea, dijimos, fueron 50,000 pesos. Y dije, nunca en mi vida había ganado ni siquiera un caramelo en una rifa. Nada, en toda mi vida. Entonces dije, y lo que no sabíamos que eso era la introducción a otra etapa de nuestra vida, pero habíamos estado pidiéndole a Dios, queremos saber lo que es vivir por fe. Entonces Dios dice, pues ten, a ver cómo te sientes con eso, ¿no? Entonces, pero es eso. O sea, imagínate que tú tienes un plan quizás para salir de tu culpabilidad, tu sentencia, que tú imaginas quizás que a través de todo este plan y vamos a jinetear esto y vamos a ir ahorrando y vamos a hacer esto y luego así. Entonces traes todo tu plan. Y Dios dice, ¿qué tal esto? Ahora, 50,000 pesos no iba a construir una casa, pero fue sobremanera útil ese dinero. Entonces, ya te imaginarás. Eso fue, ¿qué será? 1998. Entonces, mi hija menor tenía 8 años. Estábamos con gastos de viaje, gastos de escuela, gastos de muchas cosas. Entonces, y de repente estábamos perdiendo muchos ingresos que habíamos estado recibiendo. Y Dios dice, no hay problema con esto, ten. Y nos mostró algo, así que el justo en verdad por la fe vivirá. Entonces, pero el versículo 18 ya nos empieza a mostrar por qué el Evangelio, por qué necesita ser algo que simplemente crees. Y todo esto, que podemos llamar el descenso del hombre en los próximos versículos, muestra cómo el hombre ha escogido en cada encrucijada moral de la humanidad, como raza, como sociedades y como individuos, en cada encrucijada hemos escogido el camino a la perdición. Y no por equivocación, sino sabiendo, pesando las alternativas y las consecuencias, hemos escogido el camino a la perdición. Entonces, porque la ira de Dios, entonces vemos el contraste aquí, está entre que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, más la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces aquí está dándonos el contraste. ¿Dónde quieres mirar? ¿Dónde quieres tú navegar con este asunto? ¿En el Evangelio o debajo del cielo? Ahora, en todas las culturas, y en las más sofisticadas, como podríamos decir que nuestra cultura es muy sofisticada, porque tenemos mucha tecnología, tenemos muy elaborado todo nuestro sistema de movernos, conseguir alimento, etcétera. Entonces, podemos decir que somos muy sofisticados, pero desde la más sofisticada hasta la cultura más sencilla, y hasta podríamos llamarlo así, primitiva. Y lo que tenemos en común entre todas nuestras culturas, y estamos hablando de toda la historia humana hasta el día de hoy, en cualquier momento de nuestra historia, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, que algo que tenemos en común es miedo, incertidumbre acerca del universo donde vivimos. Entonces, gran parte de nuestra tecnología es para poder sobrevivir en un universo que no nos da la bienvenida. Y puedes leer libros como El Secreto y demás, y realmente no. O sea, como que eso es parte de lo muy sofisticado y elaborado que nos gusta tener. Cómo sentirnos que el universo no es hostil, que el universo no nos ve como intrusos o enemigos. A partir de la caída del hombre en Génesis 3, el universo no es tan habitable y tan amigable al ser humano, porque nosotros rasgamos algo, nosotros manchamos algo, y al dar la espalda a Dios nos desubicamos en el universo. Entonces hay siempre un roce, una irritación, una incomodidad, y hasta lo que nosotros llamamos pánico. Los griegos usaban pánico para decir esa sensación de horror frente al universo, porque el dios Pan, que era el dios detrás de pues aquello. Pan ahora es representado como un fauno y con cuernitos y bailando en el bosque y todo eso, pero realmente para los griegos pánico era esa sensación de estar en un bosque, en una montaña, frente al mar, y que de repente te sientes muy, muy pequeño, muy, muy expuesto, vulnerable, frente a un universo que tú no le importas, ¿ok? Entonces, y eso es pánico. Ahora, lo que llamamos pánico es cuando te das cuenta que son 5 para las 8 y van a regresar a tu hijo de la escuela si no entra a las 8. Entonces, eso es pánico. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, eso es algo en común. Y en diferentes grados hemos tratado de superarlo, hemos tratado de disfrazar ese pavor, el horror de estar en un universo impersonal que no nos da la bienvenida durante nuestra vida, y tratar de convivir con eso. Es interesante que en las culturas muy primitivas han llegado misioneros a grupos en Indonesia, por ejemplo, en la selva, y que nunca han tenido contacto con gente fuera de casi de su sistema de valles y montañas, y todos creen lo mismo. Es interesante. Ellos tienen que aplacar a los espíritus que habitan el río, la selva, los animales en la selva, tienen que aplacar siempre, reconocen como ira de parte de la naturaleza alrededor. Dices, ah, bueno, sí, pero es que son ignorantes. Y por eso cuando tú eras niño no creías en monstruos debajo de la cama, ¿verdad? O sea, es algo inherente en el ser humano sentir que hay una presencia no amigable en el universo, ¿ok? Alrededor de mí, o detrás de mí, o debajo de la cama. Entonces, y es interesante que cuando empiezan a aprender sus creencias y su idioma, descubren los misioneros que no creen que esos espíritus sean lo máximo en el universo, porque el europeo del siglo XX le gusta creer que los primitivos son ignorantes y que los occidentales, los europeos y demás, son los muy conocedores y muy inteligentes. Entonces, que así como que las culturas iban evolucionando, entonces cuando eran tribus y muy regados y dispersos, entonces cada valle o río o bosque o montaña tendría su deidad que gobierna, que tienes que aplacar esa localidad. Pero cuando ya se formaban monarquías, entonces el concepto de monarquía se transmite a la religión. Entonces ya es un solo Dios que gobierna todo y tiene jerarquías y súbditos y etcétera. Entonces, ¿y ahora qué tenemos, no? Que el hombre es tan así sofisticado, ¿qué tenemos? Una democracia es lo ideal. Entonces ya hicimos un golpe de Estado y ya le quitamos a Dios. Entonces el problema con ese concepto es que empieza con el hombre viendo cómo él puede dominar su universo. Entonces, otra vez, presupone, cuando empiezan con todos sus razonamientos, y vamos a ver esto aquí, y todos los argumentos, presuponen que sí están de acuerdo que les da miedo el universo. ¿Te das cuenta? Me encanta hablar con ateos, porque de veras, o sea, tropiezan en sus agujetas antes de salir de la puerta. En fin, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, eso es una base aquí que tú y yo tenemos que recordar tanto acerca de nosotros como acerca de otros cuando estamos pensando o cuando estamos conversando con otros, que las cosas que necesitamos tener en mente ya están. No están por descubrirse. No es que, porque luego se pone la pregunta, bueno, y los negritos ya en África, en una selva, no hay selvas en África, pero está bien, que en una selva de África, que, o sea, esos son los argumentos, ¿no? Entonces, que ahí están, que nunca han escuchado, entonces, que ellos van al infierno, y digo, tráeme uno, yo lo evangelizo y ya te quito de tus dudas y temores acerca del pobre africanito. O sea, no estoy hablando con el africanito, estoy hablando contigo, pon atención. Entonces, es la forma que tenemos de esquivar la conversación y el caminar hacia la verdad y la convicción de la verdad. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que todos nosotros en algún momento y en algún grado hemos puesto la mano contra algo que viene llegando hacia nosotros, una convicción acerca de las cosas. Yo me acuerdo, y no es para decir que yo soy naturalmente nací filósofo o algo así, simplemente fueron pensamientos de un niño. Y cuando yo tenía como 8 años, yo estaba así nomás, había subido un árbol en nuestro patio y estaba viendo cómo las ramas hacían y las nubes y todo. Y ahí estaba con esa tremenda libertad y descanso que un niño tiene en vacaciones de verano. ¿Cómo lo extrañamos, verdad? Entonces, así pensando nada más y se me ocurre, ¿y qué tal si todo esto que existe es un sueño? Pero no un sueño mío, sino yo soy parte de un sueño de Dios. Así pensé. Tú dices, y seguro que no te caíste del árbol y te lastimaste. Entonces yo nomás, ¿qué tal si esto todo es un sueño, pero de Dios? Y nosotros figuramos como gente en un sueño, figura en nuestro sueño, y cuando despiertas, ya no están. Y de momento tuve miedo. Dije, entonces si Dios despierta, y luego dije, pero lo que pasa es que en un sueño, nadie se imagina que es un sueño, hasta que despierta. Y entonces me quedé así. Y dije, no, pero tengo que resolver. En eso me llaman a comer, pero digo, no, tengo que resolver eso porque ya me dio miedo. Si Dios está soñándonos y despierta, ¿qué nos va a pasar? Y me quedé así, digo, no, pero no es casualidad que nos soñó. O sea, de niño había leído un poco en la Biblia y dije, no, es que nos hizo. No nos soñó nada más, nos hizo. Entonces, y caí en eso. ¿Cuál? Vida con propósito. O sea, yo de niño empecé a darme cuenta y decir, no, pero la cuestión es por demás. Entonces, pero lo que pasa, ya más grande, mi corazón empezó a endurecerse. Y empezó a pasar este proceso que vamos a leer aquí, en que ya queriendo ser sabio me hice necio, me metí en ocultismo, me metí en astrología, buscando una forma de no sentir la hostilidad del universo, que de niño simplemente me dio miedo y de repente tuve un tremendo descanso, pensando que Dios es bueno y nos hizo. Y no es una casualidad. Y es interesante, ya en una universidad encontré en una clase de filosofía un filósofo que propuso lo que yo descarté a los 8 años de edad. Y digo, así es, vas creciendo, creciendo, endureciendo tu corazón. Y lo que un niño en su sencillez descarta, un filósofo escribe libros y da conferencias sobre eso, tratando de convencer, porque si yo como filósofo o marxista o político X, si yo puedo convencer a suficientes personas que sí es verdad, a lo mejor ustedes me convencen a mí. Eso es lo que sucede hoy día en filosofía, en psicología, en nueva era y muchas cosas. O sea, realmente no están tan seguros. He tenido muchas pláticas con muchas personas en diversas formas de pensar y me doy cuenta que no están tan seguros. Y el cristiano tiene una tremenda libertad porque puedes decir, bueno, vamos a decir que todo esto que yo creo es una equivocación. Y lo que tú crees es verdad. ¿Y luego qué? Y me doy cuenta que nunca te pueden llevar al siguiente paso, al siguiente segmento en su creencia. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Si yo estoy equivocado, yo solo perdí el poder pecar más de lo que hago. Pero si no es equivocación y estás equivocado, y estoy hablando de cualquier filosofía o religión, si yo no estoy equivocado, si no he entendido bien cómo es la realidad, y tú estás equivocado, estás por perder todo. Y en verdad perder y vas a sentir muy feo. Entonces, tienes libertad por eso, tienes que verlo así. No es tratar de, ay, ¿cómo le hago para convencerle? No, deja lo que te convenza a ti, o sea, que él se defienda, porque siempre estamos a la defensiva. Entonces, es decir, no, ajá, pues sí, pero es lo que yo creo, y me funciona, fíjate. Voy a hablar como ellos, me funciona, me siento bien, me da paz, fíjate. ¿Y tú cómo estás? Yo también tengo paz. Déjales que se defiendan. Porque dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, es aparente y lo hacen a un lado. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y cuando dice aquí les es manifiesto, es hay una preposición en el griego que no lo pueden traducir bien, pero lo podríamos decir, lo conocen dentro de sí mismos. Okay. Lo que de Dios se conoce, lo conocen dentro de sí mismos. Otra vez, esa sensación de pavor ante un universo que no me da la bienvenida. Cuando estoy consciente que hay más afuera de mi cobertor y mi cuna, empiezo a sentir miedo. Y si ves mamíferos, gatitos, perritos, tienen instintos de protegerse y de desconfiar, pero no se imaginan. No se imaginan monstruos debajo de la cama. ¿Okay? Nosotros tenemos la capacidad de proyectar nuestra existencia décadas en el futuro, y estás imaginando en tu vejez, ¿quién me va a cuidar? Mi mamá murió de artritis reumatoide, así todo deforme, mi abuela, entonces tú dices, a lo mejor me va a dar, ¿cómo me voy a quedar? Y ya estás así, con un miedo y un horror, proyectando tu vida décadas en el futuro, que aún no existe. Y el hombre tiene esa capacidad de pensar en forma abstracta, pensar acerca de cosas que no existen y probablemente nunca existirán. Y otros mamíferos no tienen esa capacidad. Se espantan, pero de lo concreto. O sea, un pollito no es mamífero, no me vayas a corregir. Un pollito está así suelto en el rancho y pasa una sombra encima. Cualquier ave pasa, o hasta una avioneta, y pasa su sombra, y los pollitos hacen eso por instinto. No saben que es un gavilán porque es un pollito que tiene apenas un mes, pero por instinto hacen así porque ven la sombra. Y si le dices, a ver pollito, ¿de qué tienes miedo? Okay, no piensa en abstracto. Pero nosotros, mientras eso no nos da miedo, nos da miedo que nadie nos habla, que algo nos pasa y nadie pregunta por nosotros, nadie pasa a nuestra casa para ver por qué no hemos llegado a trabajar. O sea, nos da pavor estar solos, nos da pavor ser olvidados. Eso es muy abstracto, ¿ok? Entonces, otra vez, algo de Dios es revelado. Versículo 20, porque las cosas invisibles de él. Visible de él es la gloria del sol, un rey de Perú, de los Inca, justo antes, como una generación antes que llegara Pizarro con los conquistadores a destruir toda la clase real, toda la clase de los nobles y toda la clase de los sacerdotes, todo era hereditario, y solo dejaron la clase obrera de la gente indígena en Perú. Entonces llegaron, destruyeron, o sea, todo residuo de la cultura inca. Pero un rey, ya después los antropólogos y otros ya se dan cuenta, él dijo: el sol no es Dios. ¿Por qué? Porque pasa una nube y hay menos calor y menos luz, y la nube no es más que el sol, entonces el sol no puede ser Dios. Se empezó a pensar, a ver lo que hay fuera de él. Nezahualcóyotl igual dijo: realmente no sabemos cómo quieren ser honrados los dioses, mejor ofrecemos incienso y flores, fruta. Eso a nadie le cae mal que le lleves flores. Pero realmente no nos han hablado, estamos imaginando que eso es lo que quieren, pero no sabemos. Cuando él murió, poco a poco, o un poco más rápido, volvieron a lo de antes, porque era muy buena forma de manejar una sociedad, tener sacrificio constante y tributos y demás. Pero ambos, ¿okay? Y eso es algo que en muchas culturas que ya llegan a cierto nivel como para tener escritura, tener una clase con tiempo libre para pensar, reyes, nobles, sacerdotes, tiempo libre para pensar, para razonar y escribir así sus pensamientos. Entonces, o sea, y eso nos dice algo, no es que gente que no sabe escribir no piensa y no se imagina, pero muchas veces no tiene el tiempo y la disposición de poder ponerlo así. Entonces, y te das cuenta, o sea, ¿por qué en lo más primitivo? Vamos a decir que evolución es cierto y gente muy primitiva en España, en cuevas, dibujó cacería de búfalos, ¿no? ¿Por qué dibujamos lo que estamos viviendo? O sea, ese es el primer Facebook. Han decidido que estos dibujos fueron por jóvenes que estaban realmente narrando sus logros. O sea, que fue Real Madrid en una cueva, y ustedes están diciendo: nosotros matamos 3 búfalos y fue así, y yo soy que trae la lanza que le dio el golpe mortal. O sea, realmente es eso. O sea, es Facebook. Están escribiendo lo que sienten y qué les está pasando. Entonces, eso es característica del ser humano, el querer comunicar con el universo allá afuera, que quién sabe si me escucha o no, lo que está pasando dentro de mí. Escribimos canciones, hacemos dibujos, escultura, y en las culturas más primitivas existe eso. Entonces, pero dicen las cosas invisibles de él, no nada más como el rey en Perú que vio el sol y se dio cuenta, el sol no puede ser Dios, pero es emblema del verdadero Dios. Y algo que antropólogos y misioneros han descubierto en las culturas muy primitivas es que todos ellos creen que hay un Dios de dioses, el creador, el eterno, infinito Dios, está detrás de todo, pero no tenemos contacto con él porque le desobedecimos. O sea, todos ellos tienen el pecado original como un concepto y tienen miedo. Y tú vas a Indonesia y ahí están ofreciendo iguanas en una piedra para aplacar el dios del río, para poder pescar y que nada les pase pescando en el río. ¿Por qué? Porque esos espíritus son malignos, nos odian y Dios ya no nos va a proteger, porque estamos peleados con él. Y todas esas culturas están esperando que alguien venga a decirles cómo terminar el pleito con el creador. ¿Quieres ser misionero? Es un poco largo el camino para llegar a ellos, pero sí están esperando. Entonces las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esa frase se va a repetir mucho en los primeros capítulos aquí de Romanos, que no tienen excusa. O sea, esto queda claro, así es que no tienen excusa. Entonces, cuando ya te quieren preguntar de los africanitos que nunca han escuchado, pues tampoco tienen excusa. ¿Cómo? Pues no tienen excusa. Nadie tiene excusa. El que oyó y el que no oyó, nadie tiene excusa. Por eso el Evangelio. El Evangelio presupone que eres inexcusable, que tu postura, tus acciones pasadas, presentes y futuras, el Evangelio presupone que no tienes excusa. Porque si hubiera excusa, entonces simplemente alíñate con eso, cumple eso, mejora un poco tu promedio, paga una cuota, haz una faena, algo así. Todos los sistemas humanos, políticos, sociales y religiosos involucran eso. Mejora tu promedio, gana puntos, busca palanca, de alguna forma intégrate a una jerarquía que te va a ayudar. Entonces eso es el sistema humano en todos los sentidos. Entonces el Evangelio viene y atraviesa así y contradice todo el sistema humano que nosotros usamos, políticamente, socialmente, religiosamente. El Evangelio atraviesa todo y dice, no, pero así, nadie tiene excusa, eres inexcusable por esto, por esto, por esto, por eso, y nos tumba a todos y rechaza todo sistema social, político o religioso que el hombre quiera ofrecer como para ser puente hacia Dios. Es más, el Evangelio presupone que ni siquiera se te ocurre hacer un puente. Piensas que mejor Dios viva allá y nosotros acá y que no esté molestando ni interrumpiendo mucho. Eso es el ser humano. Por eso puedes ver si alguien, mucha gente por reverencia y respeto, tiene un Cristo en un crucifijo en su casa o hasta lo lleva como un dije en un collar. Entonces, y podemos decir, no, pues mira, pues sí, que eso es respeto y reverencia. Sí, el problema es que pueden tener eso sobre su cama, pero en la cocina pueden pelearse. En la sala pueden estar hablando chismes. ¿Te das cuenta? Entonces el ser humano tiene eso. Estate, Dios, en tu lugar. Y no me sigas aquí. No te metas hasta aquí donde voy a hacer esto o decir esto o pensar el otro. Entonces así es el ser humano. En lo más primitivo y lo más sofisticado, nosotros preferimos que Dios no se meta con nosotros, que guarde su distancia. Entonces, y podemos decir, no, sí. Y por eso tratas de acercarte. Y muchas veces como cristianos empezamos a decir, bueno, entonces me voy a acercar a Dios, voy a hacer mi devocional. Okay, pero igual estás diciendo, así es, porque yo creo, mucho, mucho esto nos pasa. Si algo te va mal ese día, es que hice mi devocional muy rápido. Tú realmente vienes con la presuposición de hostilidad de parte de Dios. No crees el Evangelio. O crees, pero lo has dejado por ahí en el buró. ¿Sí me explico? O sea, cuando algo nos pasa, decimos, claro, claro, Dios se está acordando de aquello, yo esperaba que se le olvidara, pero no, sí se acordó de aquello, me va mal ahora como consecuencia, ¿cómo haré para hacerle olvidar eso otra vez? Entonces, y por eso todos nuestros sistemas de aplacamiento para calmar eso. Pero el Evangelio dice que no. Nadie tiene excusa. Entonces todos estamos colocados en la misma necesidad y, por consecuencia, la misma posibilidad de perdón. Entonces, dice, que de modo que no tienen excusa, versículo 21, pues, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora, aquí empiezan los escalones hacia abajo, el descenso del hombre. Versículo 21, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Si te sientes como desconectado, entre comillas, lejos de Dios, no estás lejos de Dios porque Él es infinito, pero no estás gozando comunión con Él, no gozas confianza con Dios, empieza con esto, dale gracias, pero luego estás así, bueno, Señor, gracias por estos alimentos, aunque ya le dije tantas veces que no quiero frijoles negros, quiero bayos, pero está bien, gracias por los bayos, digo los negros. Dios, ya estoy harto de bisteces de pollo, pero está bien, gracias. O sea, y damos gracias, pero ¿Sí me explico? O sea, no es eso, es así. No tenemos para pagar la renta. Gracias, Señor. Gracias porque creo que tú me brindas tu confianza dejándome en una situación de necesidad, de dolor, de soledad, de improvisión, de aflicción, que tú crees que voy a poder demostrar que te conozco a través de esta situación. Dale gracias así. Dice, oye, está más complicado, sí, sí. Pero empieza por ahí dándole gracias, creyendo que Él es bueno. El problema inicial del hombre es que Adán y Eva creyeron que Dios no era bueno. La serpiente dice, Dios no quiere que coman el fruto, porque sabe que el día que coman el fruto serán como Él. O sea, Dios es un envidioso. Dios en su inseguridad les está privando de oportunidades. Es mala onda con ustedes. Y decidieron creerlo. Y comieron el fruto. Y descubrieron que fue una mentira. Pero ya fue demasiado tarde. Entonces igual, cuando damos gracias a Dios, estamos diciendo, no, yo creo que sí eres bueno. Yo creo que tus intenciones sí son buenas. Yo creo que tus planes son buenos. Y yo creo que tú tienes algo muy bueno en mente. Y por eso me pones esto para ver lo que hago. Porque crees que voy a hacer bien. Que voy a responder bien. Que voy a caminar bien. Y voy a poder demostrar que te conozco. Adán y Eva pudieron haber demostrado al universo alrededor que conocían a Dios, pero decidieron desconocer a Dios. Entonces, empieza dando gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, la necedad viene a consecuencia de vanidad. Se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, estar en ceguera espiritual, o sea, entenebrecido, es a consecuencia de necedad. La necedad es a consecuencia de vanidad y la vanidad es a consecuencia de ingratitud. ¿Te das cuenta cómo va esto? Entonces, cuando estás queriendo decir, bueno, voy a invitar a alguien, por ejemplo, a Semilla, para que le guste, no le va a gustar. No le va a gustar. Estás empezando al revés. Entonces, mira, te regalo una Biblia. Ay, una Biblia. Ay, pero ¿por dónde la agarro? Ay, ya me atasqué. Sí, ya traté de leer tu Biblia. Gracias por el regalo, pero ¿sabes qué? Ya me harté. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que el ser humano necesita hacer primero? Lo que primero necesitamos hacer es dar gracias. Y por la gratitud, estoy glorificando a Dios como Dios. Con la gratitud, mi vanidad ya empieza a desinflar. Porque la gratitud reconoce mi necesidad y la bondad de Dios. Entonces, gratitud, le dieron gracias, ahora sí, no se envanecieron en sus razonamientos, su corazón fue sabio y fue alumbrado. Mira cómo puede hablar de otro grupo de personas, y podríamos ser nosotros, que glorificamos a Dios como Dios, le dimos gracias, no nos envanecimos en nuestros razonamientos, no nos inflamos, nuestro corazón fue sabio y fue alumbrado. Eso es. ¿Y qué pasó? Cuando tu corazón fue alumbrado, dice en 2 Corintios 4, que dice que el Dios de este mundo, o sea, Satanás, no quiere que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, esto, no quiere que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandezca en las mentes de los que escuchan. Y por eso muchas veces cuando quieres hablar de esto, alguien invita o algo así, les da sueño. Por eso muchas veces a ti tomas una Biblia y dices, bueno, sí, voy a leer, voy a pedirle a Dios que me hable, que me enseñe. Empiezas a leer tu Biblia y te da un sueño, pero de esos ricos sueños que no te daban este niño. Por lo mismo, porque para que no alumbre tu entendimiento y que quedes en razonamientos envanecidos. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El primer paso en idolatría es concebir a Dios como si fuera como yo, pero más alto, en mejor condición física, más inteligente, con todas las cualidades que yo no he podido pulir y perfeccionar en mí. Pero normalmente nuestro concepto de Dios es alguien como nosotros, pero un poco mejor. No infinitamente mejor, sino un poco mejor. Entonces, otra vez, pero es el primer paso. A rato ya estamos imaginando que Dios tenga algo que ver con aves, cuadrúpedos y reptiles. Versículo 24, mira cómo va. Primero, es enteramente espiritual el descenso. Es una como ruptura de comunión con Dios, un rompimiento de comunión con Dios. Versículo 24 ya empieza a ser moral. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, si Dios es el origen, al quitar a Dios como del cuadro, entonces ya estoy navegando en el mar sin brújula. Entonces, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, deshonrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces empieza a ser un problema ya no solo espiritual, sino también moral. Y luego empieza a ser un problema no tan individual y no tanto así entre mis cuates y yo, sino ya a nivel de sociedad. Dice versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy se está promoviendo mucho la idea de que hay gente que nace ya homosexual. Y la Biblia simplemente dice que no es así. Dice que Dios los entregó a algo porque así querían. Lo dice en versículo 24, cuando el hombre viene jaloneando, Dios por fin ya le da más cuerda. Entonces viene jaloneando más y le da un poco más cuerda. Pero al final, si Dios nos diera toda la cuerda que le pedimos, lo único que el hombre ha podido hacer con toda la cuerda que Dios le da es hacerse una soga y ahorcarse. Eso es lo que hace el ser humano cuando le das todo lo que pide. Entonces, y tenemos que ver por qué menciona esto. ¿Por qué de todo lo que aquí se podría mencionar de problema moral, espiritual y hasta de sociedades, por qué menciona eso? Bueno, cuando estamos tratando de contestar la pregunta, ¿por qué el Evangelio? Por esto, por versículo 24. ¿Por lo cual? Porque el hombre, si le dejas escoger, escoge mal. Por eso el Evangelio. Dios escogió para el hombre una salida de todo eso, pero reconociendo el Evangelio nos humilla un poco porque el Evangelio nos dice que no podemos ya ayudarnos. Eso es lo que el Evangelio nos anuncia, que no podemos ayudarnos, que ya necesito que me levanten. Es como estar en un accidente y me fracturan de la columna, las dos piernas, una clavícula y un brazo, y tengo así contusiones y tanto así, un ojo cerrado, la mandíbula rota y todo eso. O sea, yo no me voy a levantar del pavimento, yo necesito esperar que vengan por mí. Y que alguien se apiade de mí y que me lleven a un tratamiento, tratar de lograr mi vida. Entonces, y eso es, el Evangelio nos humilla porque nos dice, no tienes excusa, pero te amo y yo lo pago. Yo pago las consecuencias, yo asimilo la responsabilidad, yo llevo las consecuencias de tus acciones para que haya reconciliación. El problema que tenemos es siempre tratar de disminuir la gravedad de nuestra condición. yo veía siempre un viejito en Tehuacán que traía un tumor de tamaño de una naranja en su cara. Y traía otro tumor así de todo un lado de su abdomen, así. Entonces, y así andaba todo el tiempo. Y yo por fin le pregunto a alguien, oye, ¿has visto un viejito que camina en el centro y sube y baja y hace todo así? Sí, es don ese. O sea, es un huevo de codorniz Tehuacán, todo el mundo sabe la historia de todo el mundo. Entonces, ¿pero quién es? Dice, sí. Y le han dicho, y dice, no, que él no tiene nada. Y dices, oye, ya ni puedes ver con un ojo alrededor de ese tumor tamaño de naranja, ya te obstruye la vista de un ojo, así lo está llevando entre la nariz y el ojo, y él dice que no tiene nada. Su ropa no le queda, o sea, no puede acomodar su camisa porque trae un bulto de tamaño de fútbol americano, así debajo de su camisa, y dice que no tiene nada. Y decimos, ¿está loco? Hay que ayudarle a fuerza. Dices, ah, ya te condenaste. Porque Dios está viendo lo mismo en nosotros. No tengo nada. ¿Qué? ¿Por qué me ves raro? ¿Por qué te doy asco? ¿Por qué cambias tu mirada cuando me ves? Y Dios dice, porque tienes algo tan grande que no puedes ver bien, que te estorba, que no puedes acostarte de ese lado, que te ves raro, que te está matando finalmente. Y eso es lo que traemos. Pero, oye, entonces, ¿pero por qué juzga? No es juzgar, es reconocer. Entonces nuestra tendencia es disminuir. ¿Por qué? Dice, su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que ya vimos en versículo 21. Su necio corazón fue entenebrecido. No puedes ver cómo estás. No puedes ver el proceso. Porque fue lento y el tumor se fue de un lunar y un grano y por fin una bolita y luego esto. Y te vas acostumbrando, te acostumbras a que tu camisa siempre esté abultada así. Te acostumbras a que algo te duele, te acostumbras a todo eso, te vas acostumbrando. Mientras te va matando un centímetro cada año de tu vida, te está quitando. Entonces dice, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Eso es simplemente lo que es moralmente impuro, en cualquier sentido. Pero pone el ejemplo, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El parte del problema del ser humano es eso, que hay una inversión en nuestros conceptos y percepciones. Entonces, lo que mis cinco sentidos pueden captar, eso es lo que existe. Y lo que mis cinco sentidos no pueden captar, no existe. Entonces, como no veo a Dios, tengo derecho a imaginarme cómo será. Entonces ya es una inversión. Y naturalmente haciendo eso, lo físico y lo sensual empieza a ser lo que más gobierna y más impulsa mi vida. Entonces, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En ninguna sociedad se ha visto bien la prostitución hasta ahora. Ya están hasta discutiendo que prostitución es algo que se debe de legalizar y permitir, y por qué no, que es como cualquier profesión, es digna, si ellas escogieron trabajar en eso está bien. Dices, no, porque destruye familias, destruye toda la tela de las sociedades y las culturas, corrompe, destruye, trastorna, etcétera, 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 es tráfico humano y todo eso. Pero es cierto, o sea, si Dios no existe, la prostitución no está mal. Es simplemente otra forma más de sobrevivencia, nada más. Y el tráfico humano no está mal si Dios no existe. Porque entonces los fuertes pueden explotar a los débiles, menores y mujeres. Son propiedad y se puede traficar como venta de tenis, mochilas y menores y mujeres. Entonces no está mal si Dios no existe. Y ves la dificultad de algunos hoy que toman una postura política, por decir, o educativa en contra de explotación de menores y mujeres, pero al mismo tiempo no quieren dar a Dios, glorificar a Dios como Dios y darle gracias y demás. Entonces, tu postura, estás parado en lodo, en arena movediza. No puedes tú defender una postura de derechos humanos si Dios no existe. O sea, es simplemente es contra todo lo demás que vemos en la naturaleza. El león más fuerte es el que tiene el gobierno de los leones. No el más viejo y con experiencia, sino el más colmilludo. Entonces, pues vamos a elegir al político más corrupto. Vamos todos a dar sobornos a los profesores en la escuela, en la universidad. Vamos a comprar calificaciones, vamos a sobornar a los tránsitos, vamos a obras públicas a pagar dinero para que nos autoricen. ¡Ah, caray! Eso es lo que ya se hace. Y hasta con sentido de humor se hace. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde estamos nosotros en esta escalera? ¿En cuál de los escalones vamos y qué es el escalón que sigue? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lascivia unos con otros. ¿Por qué eso está mal? ¿Ok? Si dices, pero si es entre dos personas y ambos están de acuerdo, pues no puede ser malo. ¿Ok? Otra vez, es empezar de mí y ya ir caminando hacia afuera, pero lo que yo decido que está bien, y los demás que se acostumbren. Pero mira, ¿por qué el uso? O sea, lo primero, sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Por qué? Porque lo que eso implica es que la mujer tiene que suprimir o trastornar sus instintos de maternidad, de cuidar, proteger, nutrir, etcétera. Entonces tiene que suprimir algo. Tiene que, Dios dijo a Adán y Eva, le dice a Eva, tu tendencia va a ser dominar a tu marido, controlarlo. Tienes que cuidar contra eso. La prostitución permite que la mujer no solo borre y distorsione su imagen como persona, pero también está aceptando ella y abrazando el concepto de no vivir con un marido. Entonces, ella pierde por todos los aspectos del asunto. O sea, ves eso que no es, ¡ay, qué mala mujer! No, ella está perdiendo en todos los aspectos. Por eso el Evangelio. Que el Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. Lo que nadie ya tiene excusa. Entonces, toma un ejemplo extremo para poder ubicarnos en este asunto. Y luego, cuando habla de los hombres, dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Algunos dicen que eso es sida. Yo no veo evidencia bíblica para decir eso. Pero sí hay una retribución, obvio, aquí muy, muy explícito dice. Pero, otra vez, ¿por qué la homosexualidad entre hombres? ¿Por qué eso? ¿Y por qué Dios dice nel a esto? ¿Por qué? Por esta razón, el hombre, desde que entró el pecado, su tendencia es utilizar a todo lo que está en su entorno. Objetos y objetificar a las personas en su vida. Su mujer, sus hijos, sus compañeros de trabajo. Utilizar y explotar a lo que está alrededor de sí mismo. Desforestación y todo. Eso es la tendencia del hombre. Es acabar con todo. Y entonces, como la tendencia varonil tiende a hacer eso desde que el pecado entró, Dios dice que el hombre necesita amar a su mujer como a sí mismo. Y cuando el hombre dice, pero no siento, sino lo que yo siento es esto, está diciendo entonces, uno, simplemente no acepto lo que Dios me pide. Punto. Dios no me puede decir cómo voy a vivir y qué es lo que voy a querer. Dos, implica que como yo siento, domina totalmente sobre lo que Dios ha creado. lo que Dios ha diseñado. Entonces, si yo no lo quiero así, el diseño se tiene que adaptar a mí y por eso el diseñador se tiene que adaptar a mí. Entonces, vemos cómo el hombre a través de eso se coloca en el en la cumbre de la creación. Ahora, otra razón por esto. Que cuando el hombre entonces prefiere expresar su sexualidad mejor con otro hombre, pasa esto. Es lo más fácil, porque otro hombre te entiende perfectamente y un hombre entonces ya no tiene que aprender a entender todo lo que es complejo emocionalmente, físicamente en una mujer, sus emociones, su estado de ánimo que cambia cada 5 minutos. El hombre simplemente no se tiene que adaptar, es meramente físico y lo emocional va siguiendo, y para convivir con una mujer es emocional y lo físico va siguiendo. Entonces es más fácil así. Entonces eso crea una sociedad de flojos, egoístas, interesados, ensimismados, y destruye todo finalmente, porque por otro lado no está cultivando y avivando la necesidad de cuidar, proteger y proveer, sino está proveyendo solo para sí mismo lo que quiere. Y produce relaciones inestables y de miedo y de explotación. Y alguien dirá, no es cierto. Bueno, entonces te pido que arranques de tu Biblia esta página. Sé honesto y no juegues. Y di, no, estoy de acuerdo con Dios. Pero entonces, ¿qué haces aquí? Todavía estás buscando, ¿verdad? Entonces, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjate que eso es como Dios ya va resumiendo la situación humana. No aprobaron tener en cuenta a Dios, viendo la forma de dejar fuera a Dios en cada aspecto de su vida. Eso es la cuestión de sociedades, de familias y también de individuos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, empieza con simple ingratitud y termina con total indiferencia. Y no aprobar tener en cuenta a Dios ya empieza a ser un poco menos pasivo y más agresivo, ¿verdad? No tener en cuenta a Dios, o sea, es que, ay, quítenme eso, yo no quiero que me estén hablando de esto, que me estén recordando de esto y demás. Yo, no sé tú, pero yo llegué hasta esto también. Ya no aprobaba tener en cuenta a Dios. Me sentía incómodo cuando hablaban de Dios, cuando veía una Biblia. Yo que leía la Biblia de niño, cuando aprendí a leer, leía todo lo que había en la casa, había una Biblia, leía la Biblia. Y yo que leía la Biblia, llegué a un punto que no aprobaba tener en cuenta a Dios. Y me incomodaba ver una Biblia y mejor la tapaba con otros libros o un cojín. No sé tú. Pero yo veo aquí el descenso de Jaime Foote con el resto de la humanidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y ves que cada vez Dios va soltando más cuerda. El hombre va dando más vueltas y vueltas, armando su soga para hacer cosas que no convienen, estando atestados o muy repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, es gente que habla mal de otros, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mira, que nosotros decimos, pues es normal. No es normal. Es consecuencia de una constante, insistente rechazo de Dios. El producto es desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y, por ejemplo, tú y yo nunca haríamos muchas cosas que vemos en novelas o en películas. No, pues yo nunca tomaría venganza como este cuate, pero fue de emoción la película, fue de emoción, de agarre. Pero yo nunca tomaría venganza de esa manera. Pero tu héroe en la película, sí. Entonces, ok, sí, no lo hago yo, pero sí me complazco. con los que sí lo hacen. Entonces, ¿ves cómo eso está? Está donde quiera. Es parte de quienes somos. Y no tenemos excusa. Por eso el Evangelio. Estamos todos tan sumidos en esto, tan empapados en esto, que ni te das cuenta hasta dónde ha penetrado en ti, que es tan parte de tus reflejos, instintos y preferencias, que es tan parte de nosotros. Y cuando nos damos cuenta, lo único que hacemos es empezar a inventar, ¿qué? Excusas. ¿Por qué invento excusas? Porque siento inexcusable. Entonces, no tienen excusa, dice. Por eso el Evangelio. Ahora sí, otra vez, ¿cómo ponemos esto al revés? Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Entonces empieza a glorificarle a Dios como Dios. Empieza a darle el espacio, el rango, la visibilidad en tu vida y pensamiento que Él merece como Dios. Y dice, no le glorificaron como a Dios, pero ya lo hacemos. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ni le dieron gracias, entonces dale gracias. Empieza a abrazar las situaciones que vives, las que heredaste. Puedes decir, ¿por qué nací en una familia tan horrorosa, tan conflictiva? ¿Por qué soy huérfano o huérfano? ¿Por qué pasó este divorcio? ¿Por qué todo lo que hago me sale mal? Todos tus cuestionamientos y tus problemas y tus aflicciones y dolor muy propio tuyo. Empieza a decir, Dios, te doy gracias por eso. Te doy gracias porque eso entonces es una oportunidad más para que yo pueda mostrar que yo sí creo que eres bueno. Y te doy gracias porque creo que eres bueno. Y dices, ay, yo no puedo. Hazlo, mueve tu boca y vas a ver que al rato tu corazón sigue. Porque estás diciendo a tu corazón con el entendimiento, obedéceme. Y tu corazón sí va a seguir. Pero otra vez, porque hay un problema con el corazón. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, otra vez creando mil excusas y argumentos a su favor, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si un niño de 8 años, cuando le llaman a comer, puede decir, creo que todo eso que estoy pensando es tonto, voy a ir a comer. ¿Por qué como adultos ya no podemos soltar nuestras conjeturas y filosofías? Por lo que dice, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, otra vez, necesito prudencia, necesito sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Es empezar a glorificarle como a Dios. Es reconocer que Él está presente. Que Él convive conmigo en ese monólogo de quejas, de inconformidades, que voy de preocupación, de ansiedad, de rencor, de miedo. Todo ese monólogo que va todo el día mientras estoy despierto, está bla, 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 no para. Parece un coche de sonido de tianguis, mi cabeza. Y tu cabeza también, no para. Y Dios convive con todo ese ruido dentro de tu coco. Entonces empieza a decir, Señor, gracias, porque aunque te aburro, te fastidio con este monólogo, no te vas. Aquí estás haciéndome incómodo. Y dale gracias. Ha de ser bueno, porque no se va. Y en mi necedad y mis tinieblas, yo me enojé con Dios, ya de adolescente, porque dije, Dios se ha ido, no contesta, no responde, tiene la razón, mira cómo somos los humanos, pero ¿por qué se fue? O sea, ¿por qué no nos dio más chance? Y eso fue necedad de mi parte, porque cuando me di cuenta después, pues, o sea, no me dabas ninguna bienvenida. No hacías un espacio para mí en tu pensamiento. No aprobaste tenerme en cuenta. Entonces, en esa necedad, caí en tinieblas. Pero dice otra vez un necio corazón, pero si mi corazón es prudente y sabio, seré alumbrado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ¿qué tal si profieso ser necio? Si digo, Señor, creo que soy un necio. Creo que necesito un buen consejero. Creo que necesito alguien que me ayude. Si dejo de profesarme sabio, puedo aprender sabiduría. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y todo lo demás que empieza a descolgar de ahí, nace de esa necedad y esa oscuridad en nuestros corazones. Entonces, ya estamos con eso. ¿Por qué el Evangelio otra vez? Porque Dios sabe, Dios nos determina así, que no tenemos excusa. El Evangelio sería la única forma de poder ser reconciliados con Dios. El simplemente creer que Él asume mi culpa y paga el castigo. Entonces me ofrece paz. Eso es el Evangelio. Que Jesucristo, siendo inocente, siendo sin mancha, siendo sin defecto, murió y padeció el castigo por mi maldad. Entonces, si Él lo pagó, resucitó, más adelante aquí en Romanos dice, Romanos 4:25, quien fue entregado por nuestras transgresiones y justificado para, digo, resucitado para nuestra justificación. Otra vez, eso es el Evangelio. Él pagó lo que debo y me ofrece nueva vida en su resurrección. Es el Evangelio. Y porque no tengo excusa, Dios me ofrece misericordia. Pero cuando todavía estoy en una situación, uno, de creer que mi maldad es tanto que ni siquiera Dios lo puede hacer, entonces yo tengo que empezar, yo tengo que adelantarme en quitar mis culpas porque es mucha chamba para Dios. Entonces estoy disminuyendo el sacrificio de Jesús. Estoy diciendo que Jesús no es suficiente, que lo que Él sufrió y su separación y la ruptura de comunión y comunicación, y cuando Él grita desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que eso no es suficiente, que bajó a los infiernos, que eso no es suficiente, que debe sufrir. Entonces es pura soberbia. Estoy diciendo que yo inventé una piedra tan pesada que ni Dios la puede mover. Esa es soberbia. Y la otra soberbia que tenemos es que no es tan malo, no estoy en tan grave condición, no necesito ayuda de Dios. Uno dice, ni Dios me puede ayudar, yo le ayudo mejor a Él. Y el otro dice, yo no estoy mal, quítate, yo estoy arreglando mis cuentas. Entonces, ambos están en una postura de soberbia. Pero su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y no es donde queremos llegar, sino al contrario. Profesando ser necios, que Dios nos dé sabiduría, que alumbre nuestro corazón, que nos haga prudentes, que podamos darle gracias y glorificarle como a Dios. ¿Te parece mejor? Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que perteneciendo a una raza de necios, de rebeldes, de altivos, invadiste nuestro espacio. Gracias por insistir en hacerte escuchar en nuestros oídos. Y gracias, Señor, por no dejarnos en paz sin ti. Y gracias, Señor, por no escuchar nuestros insultos y desprecios y no hacer caso. Y gracias, Señor, por entregarnos a lo que quisimos tanto, para que nos mate, para que nos atropelle, para que por fin nos fastidie. Y en tu oferta de paz y reconciliación podamos decir sí. Y Señor, te pedimos, toma todo esto que hemos estado moviendo, turbando las aguas con pies sucios, Señor, llenando el aire alrededor de nosotros con argumentos y excusas. Señor, despeja el aire. Y en el silencio del arrepentimiento, permítenos, Señor, escucharte y verte.
Y te damos gracias, Señor. Nosotros que estábamos lejos, que nos trajiste cerca. Y gracias porque ni siquiera se nos ocurría que había remedio. Entonces te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Y pedimos también, Señor, por los que están en nuestra vida, que aún no captan, que aún siguen profesando ser sabios o aún siguen pensando que su camino va a ser mejor y aún siguen sin aprobar tenerte en cuenta. Señor, pedimos por ellos que obres a favor de ellos y para su bien, teniendo misericordia de ellos como lo has hecho con nosotros. Señor, y permítenos abrir nuestra boca con sabiduría y con misericordia cuando hablamos con ellos, Señor. Permíteles vernos como somos, rescatados, no superados, sino simplemente rescatados. Y Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.